La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas, para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES. Tu energía es el futuro de todos.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Es viernes y Manu Ranchera lo sabe, con esa tremenda rola que nos acaba de poner. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este viernes 10 de junio de 2022 por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Les saluda Marcelo Betancourt, mesa Graciela Aguilar, Orestes Membreño y Rodrigo Arias, produciendo Diego Viana. Y, por supuesto, ya les había mencionado que Manu Ranchera está ahí en los controles. Estamos al final de una semana de selecciones. Estamos en plena fecha FIFA, estamos viendo muchos equipos internacionales ajustando piezas. Estamos en el multiverso que tanto ha promocionado Rodrigo Arias, del Mundial que debía haber comenzado este día seguramente. Y todavía tenemos un partido más del que vamos a hablar. Tenemos el partido del próximo martes en el Cuscatlán contra Estados Unidos. No viene Estados Unidos al Cusco, un partido oficial todos los días. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias. Un saludo para todos. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Y como vos decís, tenemos mucho de qué hablar. Y creo que el tema central durante toda esta semana ha sido selección nacional. Así que seguramente vamos a hablar de eso.
¿Qué tal, Orestes? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Marcelo. Muy bien. Gracias por la bienvenida. Saludos a Rodrigo, Graciela y toda la gente que nos sintoniza. Y fíjate que hablando de música juvenil, música pop.
Música joven.
No de adulto joven. El lunes murió Jim Seals, del dúo Seals and Croft, muy famoso en los años 70. Casi todas las canciones que ellos sacaron fueron éxito, el Summer Breeze, Diamond Girl, todas esas. Una pena, porque un gran compositor de ese dúo, Seals and Croft, muy famoso, murió el lunes pasado, así es que lo sentimos mucho.
Y esta es nuevecita, esta debe ser como el 92 por ahí.
Sí, esta
acaba de ser.
Sí, recién.
Claro. Mysterious Ways.
Ajá. Correcto, así que ese era el dato que quería comentar ahora.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
El dato del chavorruco. Todos los chavorrucos entendemos esos códigos. Un gusto estar con ustedes, la gente que nos sintoniza. Bueno, mire, el próximo martes juega El Salvador contra Estados Unidos, pero creo que el partido puede empezar a analizarse hoy, porque hoy juega Estados Unidos contra Granada en Texas. Vamos a ver en realidad cuál es el tono, el ritmo que le imprime el equipo de Estados Unidos y qué tan despiadados pueden ser ahora con ellos. Y vamos a ver, va a ser un gran estudio de lo que puede esperar el martes la afición en el Cuscatlán.
Así es, bueno, la selección para recordar un poco, hacer un poco de contexto, le ganó a Granada en el Cuscatlán y luego empató con Granada de visita allá en St. George el martes pasado, fue, ¿no? El martes pasado. Uh-huh. Y bueno, esos son juegos de la Liga de Naciones, donde hay tres equipos por grupo. Ya jugamos esos dos partidos contra Granada y faltan dos más contra Estados Unidos. Uh-huh. Uno es el próximo martes en el Cusca y les devolvemos la visita, pero hasta marzo del otro año. En teoría sería en Orlando, Florida, el partido, pero bueno, eso todavía hay que recorrer mucho para que los gringos terminen definiendo si esa va a ser la sede o no en ese momento. ¿Para qué se juega esto? Pues bueno, los primeros dos lugares del grupo van a la Copa Oro 2023. El primer lugar jugaría la Final Four de la Liga de Naciones 22-23. Y el último lugar del grupo desciende a la Liga B de la Liga de Naciones de CONCACAF. Así que los primeros dos mantienen la categoría. Entonces, eso es lo que está en juego. Graciela, después de lo que vimos del Salvador contra Granada, después de todo lo que ha pasado, las circunstancias en que está el fútbol salvadoreño, ¿crees que el equipo está en condiciones de poder hacer un buen partido de Estados Unidos? ¿Pueden cambiar en una semana el tema del rendimiento y lo que han mostrado en la cancha, sensaciones y eso?
Es que fíjate que yo creo, por lo menos durante todos estos días, ha habido mucho ruido alrededor de la selección, quizás mucho debate, en cierto modo estéril, en cierto sentido, hablando de quién es mejor, quiénes son los mejores, quiénes son los legionarios, quiénes son los nacionales. Creo que en cierto modo también es un poco válido, pero creo que debería de irse más allá. Entonces, si vamos a hablar del rendimiento, hay que aceptar la verdad que el partido del martes pasado fue bastante flojo. Hubo muchos errores, muchos jugadores que no están al nivel de lo que exige estar en una selección nacional. El técnico lo aceptó. Ha habido muchas críticas a muchos jugadores sobre su rendimiento dentro de la cancha. Y creo que eso puede afectar también el rendimiento del próximo martes, en el sentido anímico, creo yo. Porque los jugadores no están en una burbuja, los jugadores saben de qué se está hablando de ellos, saben que se está hablando de su rendimiento de la cancha. Y sería una buena idea, digo yo, de que también se den explicaciones acerca de qué es lo que está fallando dentro del equipo. Porque es lógico y es obvio de que algo no está bien adentro. Se ha obviado muchos temas, quizás por mantener al grupo lo más sano que se pueda, pero creo yo que también es bueno afrontar la situación y decir qué es lo que está pasando, decir que hay jugadores que quizás no tienen el nivel, tal vez físico, tal vez anímico, tal vez mental, que no están dentro de lo que se exige dentro de la selección. Y esperemos a ver también cómo viene Estados Unidos. El partido de ahora, como decía Rodri, es un buen examen, es un buen momento para ver en qué nivel está y esperar ese mismo rendimiento también el martes.
¿Orese, cree que se puede cambiar la tendencia del equipo en una semana?
Mira, es probable, porque como dice Rodrigo, hay que estar atentos al partido de ahora, porque si gana Estados Unidos, ya el partido del martes para nosotros, la verdad, le va a bajar la presión de la exigencia del conseguir puntos a El Salvador, ¿verdad? En esta fase de la Liga de Naciones.
Sí, porque Granada ya solo podría ser 3 y nosotros ya tenemos 4.
Sí, no, ajá, podría ser 4, digamos, si pierde ahora Granada, porque tiene 1. Pero ser 4, sí. Ganarle a Estados Unidos, Granada, bien difícil, ¿verdad? Como que nosotros también intentemos ganarle a Estados Unidos, no quiere decir que no se pueda, pero yo creo que eso puede condicionar el partido del martes, de que ya Granada en verdad no va a tener nada que hacer, prácticamente con una derrota hoy, tal vez eso pueda cambiar, ¿verdad? Lo que sucede también es de que yo creo que a estas alturas los jugadores venían de una temporada dura, de una temporada fuerte, y han de resentir el desgaste, la verdad. Si se nota en otras selecciones, en otros países, de que bueno, el partido Brasil-Argentina ya no se va a hacer porque los jugadores ya se desconectaron, de tanta temporada, de tantos partidos en un año o en 6 meses. Eso puede que afecte. También acordate que la mayoría de los jugadores que estaban concentrados con selección habían parado ya de jugar entre sus equipos. Por eso la gente ha hecho, bueno, nosotros hemos hecho la comparación de algunos jugadores que jugaron a final, por ejemplo, que estaban en mejor nivel de lo que hemos visto en estos dos partidos de algunos jugadores de selección. Y obviamente llegaron en mejor momento a la final, ¿verdad? A la semifinal, a la final. Entonces, si va a cambiar en una semana la disposición del jugador hacia el compromiso del martes, yo creo que va a ser importante el resultado de ahora, para que el jugador se quite la presión, de un partido que la verdad no significaría nada, porque ya está asegurada el pase a la Copa de Oro. Con una victoria hoy de Estados Unidos, prácticamente ya está listo El Salvador para la Copa de Oro, mantiene la posición en Liga A, y eso pueda que le baje un poco los decibeles de la ansiedad a los jugadores y al mismo técnico también, porque vaya, Hugo Pérez tiene de derecho a expresarse con todo lo que dijo hace poco, no estar de acuerdo en algunas opiniones, porque creo que críticas no han habido, no que opiniones han habido, de, como dice Graciela, de que vimos un partido flojo, y eso no, creo que nadie puede decir lo contrario. Sí, no he escuchado yo que digan que lo quiten a Hugo Pérez, yo eso no lo he escuchado, y no se trata de eso también, ¿verdad? Porque yo creo que Hugo Pérez es un señor que trabaja, un técnico que ha venido a trabajar. Ahora bien, explicaciones sí faltan, ¿verdad? Hay muchas cosas que no se explican. Él mismo acepta de que en Copa de Oro se vio una cosa y después ya no hemos visto, pero ¿por qué no lo hemos visto? ¿O por qué no seguimos manteniendo ese nivel o aumentarlo? Lo que hubo fue un declive de nivel de las Copas de Oro para acá. Obviamente los partidos son otros, las exigencias son otros, la eliminatoria era otra.
El tiempo de preparación previo que tuvieron a la Copa de Oro no lo han vuelto a tener.
Pero eso que lo tiene que explicar él, cómo fue que pasó, ¿verdad? De que ya no se encontró el equipo también en funcionamiento.
Lo que pasa es que es muy difícil tener 6 semanas para
sí, un torneo. Sí, por supuesto. Pero como te digo, en funcionamiento no se encontró el equipo. Y sí se ha visto que ha venido abajo, abajo un poco el rendimiento de algunos jugadores. También las ausencias, si es que pesan, si en el fútbol salvadoreño tenemos ya años de que 1 o 2 jugadores faltan y se descalabra todo. Sí, entonces, y jugadores importantes como Zabaleta, como Roldán. Bueno, Tamacas no estuvo en este partido del martes. Y otros jugadores que en verdad bajaron su rendimiento. Pero yo creo que el jugador todavía necesita descompresionar un cierre de temporada que la verdad que para muchos ha sido fuerte. Y puede que eso les esté afectando. Ahora, repito, yo creo yo que el resultado de ahora le va a bajar un poco de presión a los muchachos para el martes.
¿Vos, Rodrigo, crees que retomado un cierto valor el partido, más allá de lo deportivo, después de lo que ha pasado, ahora hay algo que demostrar, o crees que ya con el tema de haber clasificado a la Copa Oro puede que ya no sea tan interesante?
Siempre hay algo que demostrar, siempre, es que, vamos a ver, yo creo que si vamos a la experiencia reciente, diciembre del 19, jugamos contra Estados Unidos, ¿te acuerdas, no? Era un amistoso que no valía nada. Un amistoso que debería haber pasado. Nos metieron 6, nos pegaron un baile y eso fue una bomba. Fue un desastre anímico, fue un desastre para la imagen de la selección, fue un desastre para la imagen del fútbol salvadoreño en Estados Unidos, que es un mercado que le da muchísimo dinero a la federación. Entonces sí, sí importa. Sobre todo porque además, yo estoy seguro que mucha gente va a ir a Cuscatlán queriendo ver, es cierto, más de alguno va a ir a ver Estados Unidos, porque viene Pulisic y alguna de las figuras de Europa, pero también quieren ver una mejora. Y al menos, no digo que vamos a estar al nivel del 0-0 del año pasado, que va a ser bien difícil. Creo que ese partido fue muy bueno y estuvimos con todas las luces prendidas. Este partido, no sé si vamos a tener el mismo nivel, pero sí que se acerque la idea, la intensidad. Creo que nadie está exigiendo una victoria. Estados Unidos es un equipo de primer nivel de CONCACAF. Pero sí que se nos acerquemos más a ese nivel y que dejemos atrás lo del martes. Fue un golpe a la imagen de la selección lo del martes.
Sí, fíjate que a mí me da la impresión de que el equipo, es decir, me parece que hay que entender, los que seguimos a la selección, o los que apoyamos a la selección, hay que entender algo que está subyacente, que es el tema también de los jugadores, el nivel de los jugadores que tenemos. Porque cuando vos ves en otras selecciones, dicen, hay que estar los mejores. Y tienen un equipo, pero de repente comienza un uruguayo a despuntar allá en el Madrid o en el Arsenal o donde sea, y se lo llevan y ya, y simplemente juega. Pero no, aquí traes a Cabalceta. Hay que esperar un poco porque se está acoplando al grupo. Es decir, ¿cómo sí, así? Sí, entonces no puedes traer a los mejores porque traes a alguien que no ha estado. en el radar, que se ha convertido en uno de los mejores en los últimos meses, y tiene que adaptarse a la idea, y lo mismo pasó con Landa Verde y los demás. Es decir, no hay una formación que les permita simplemente meterse ahí. Yo el otro día voy a parafrasear a alguien que no apoyo tanto, que estaba hablando Riquelme. Mm. Juan Román Riquelme. Y decía, ¿no?, que los chicos, cuando a los 16 años, ya tienen que saber que si sale el 2, el 4 le cubre, y el 5 va a su espalda, y el 3 viene acá, y el 8 baja. Es decir, y esos son movimientos que deben tener todos los jugadores. Cuando llega a la selección, ya saben todo esto. Uh-huh. Pero yo no me queda a mí tan claro de que la formación de repente táctica del jugador salvadoreño que llega, ya llegue con ese conocimiento así de fresco como para que se meta de una vez en el grupo. Entonces, siempre la selección necesita como un tiempo mínimo que no necesitan otras selecciones, uh-huh, como para prepararse, conjuntarse mentalmente, etcétera, y después vas al partido importante. Yo creo que ese peaje lo terminamos pagando siempre. Uh-huh. Y yo creo que ese es el caso acá, me parece.
Sí, porque el grupo es casi el mismo que ha venido trabajando con Hugo Pérez, y de repente no se encuentran en un partido. Es decir, ¿qué pasó? Sí. Lo que vos decís, si viene un jugador de fuera es porque va a jugar, es porque está mejor preparado, porque entiende mejor, sí, algunos conceptos. Mm. Pero vienen Cristian Martínez a la banca, Cabalceta a la, sí, banca, y alguno que otro legionario de la USL también va a la banca.
Sí, porque han pasado 11 semanas desde que jugaron el Azteca. Mm. Vea, y de alguna manera eso se... Obviamente, nosotros lo resentimos. Pues. Sí. Le pareciera que pasan 11 semanas en que no se ven, se vuelven a juntar, y hay que comenzar de cero otra vez, pareciera, ¿no? Además,
eso parece.
Además, bueno, esto es algo que me comentan de lo que se ve ahí adentro de la selección. Todo que ya no sea eliminatoria, que esto sea Liga de Naciones, que... Esos son otros viáticos, otros premios, es otro piso, literalmente, ¿no? De ser otra cosa. Y no deja de pesar. Ya hiciste el tema del 2F, de lo de Canadá. Es decir, sí, ya en general llega el jugador y ya es otro ambiente respecto a relación plantel directiva.
Yo creo que, creo que desde ese día, no sé, me da la impresión, desde ese día algo se rompió.
El 2 de febrero.
Sí, ese día algo se rompió y desde ese momento todo se ha venido para abajo. Que sale una cosa, que no están de acuerdo con esto, se ve un bajón en el rendimiento, a nivel anímico hay alguien que quizás no está muy a gusto, puede ser de que asuma la responsabilidad de llegar a la selección, pero quizás no con aquella emoción que lo tomó desde el inicio, cuando este proyecto empezó. Entonces, desde ese momento... No sé, creo que algo pasó, no lo puedo asegurar, pero la sensación es esa, por todo el rendimiento, el comportamiento que ves en jugadores, que ves también en el técnico, es la consecuencia de eso que pasó ese día, esto es la consecuencia de eso. ¿Cómo lo van a resolver? Esa es la incógnita. Uh-huh. Tienen que resolverlo si quieren llevar este proyecto hacia el Mundial. Que esa ha sido la bandera desde que entraron el cuerpo técnico a la selección. Esa es la bandera.
Aprovechar las bondades de la próxima eliminatoria. Exacto. Bueno, me dice Manu que hemos llegado al final del primer bloque, pero tenemos muchísimo más para poder seguir conversando. Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES, tu energía es el futuro de todos.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Estamos de regreso en el Wiri Wiri al aire. Tenemos, vamos a hablar un tema bien interesante. Qué buena que se ponen estas conversaciones.
Sí, ¿verdad? Sí.
Espérame que se me ha perdido algo que te... Aquí está.
Todo por culpa de aquel, otra vez.
Déjenme decirles que hagamos que las cosas sucedan. Inscríbete hoy en el ciclo 02-2022, Universidad Tecnológica de El Salvador.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Antes recortabas cupones para tener descuentos. Ahora abrís Pedidos Ya y obtienes descuentos al instante todos los días. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Bueno, hoy se dio un veredicto de parte de la FIFA que tenía todo a medio planeta fútbol pendiente de lo que iba a pasar porque había muchas especulaciones sobre la demanda que había puesto Chile ante FIFA por el hecho de una supuesta alineación indebida de parte de Ecuador, un tema que había sido descubierto por los medios ecuatorianos, había sido revelado por ellos, pero finalmente la FIFA termina fallando a favor de Ecuador, manteniéndola en la Copa del Mundo, en lugar de quitarle puntos y de alguna manera generar un cambio en las eliminatorias sudamericanas. No explica mucho el comunicado de la FIFA, no dice cuáles son los argumentos en los que basó su decisión, pero dice que no es válida o no tiene validez lo presentado por Chile. Igual Chile ha dicho que va a recurrir al TAS, que es la siguiente instancia judicial deportiva. Ya tenemos en línea. Bueno, entonces, pero para hablar, para que nos cuente bien cómo está el caso, tenemos a nuestro colega Aurelio Dávila, colega ecuatoriano, periodista del Comercio de Ecuador. ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo estás? Bienvenido al Wiri Wiri al aire.
¿Qué tal, amigos de Salvador? Un fraterno, gigante abrazo y saludo a la distancia. Y gracias por la inquietud, por la pregunta. Esto hace un mes más o menos, un poco más. Sí, bueno, un mes justamente Chile ponía una demanda ante la FIFA por la actuación de Byron Castillo, lateral ecuatoriano, que fue una selección, sustentados en que hace 5 años más o menos, dentro del mismo país, de nuestro país de Ecuador, se hizo una investigación sobre la nacionalidad o el lugar de nacimiento de Byron Castillo. Un proceso que demoró aproximadamente 3 meses y medio, más o menos, 3 años y medio, más o menos, hasta que llegó un dictamen judicial en que el habeas data, en que se dispone que a Byron Castillo debe entregar la cédula como ciudadano ecuatoriano. Con ese documento, la FEF procedió, tiene que acatar, no, al margen si Castillo es o no es ecuatoriano, porque eso no lo sabemos, el registro civil dice que lo es. La FEF tenía que acatar una orden judicial que decía que le inscriban a Byron Castillo. Con ese documento en mano, la FEF consulta a la FIFA, de luego estos inconvenientes, si podría o no podría jugar Byron Castillo, habría inconveniente o no. Y la FIFA le dice en la consulta que sí, que ya está todo regularizado y que puedo jugar tranquilamente. Chile, la Asociación Nacional de Fútbol Chileno, toma en cuenta este documento desde 5 años y pone la demanda. Hoy día la FIFA ha determinado que se apreció en legalidad, que Ecuador actuó de forma legal y que por lo tanto Byron Castillo es jugador ecuatoriano y no hay ningún inconveniente. Es lo que ha resuelto el día de hoy, lo cual nos complace como ecuatorianos estar en nuestro cuarto mundial con este pequeño susto que nos dieron desde Chile, pero todo ha quedado aclarado y seguiremos el mundial para Qatar 2022.
Aurelio, este impasse o este hecho, ¿ha afectado algo a la interna de Ecuador? No sé si Castillo ha estado muy en el ojo del huracán dentro del plantel, posiblemente irá al Mundial o le ha afectado de alguna manera.
Bueno, yo creo que a nivel personal a Castillo sí se le ha afectado, inclusive hace unas 3 semanas, en un partido que su equipo aquí en Ecuador, Barcelona, jugó contra el Aucas, cometió una falta penal que fue detectada por el VAR, digámoslo así, y Castillo cayó en mar de lágrimas, se puso a llorar Byron Castillo. Creo que fue fruto de toda esta presión mediática que sufrió por parte de la prensa chilena, principalmente algo de México, algo de España, porque fue una noticia mundial. Y también creo yo que eso frustraba un poco su potencial traspaso al fútbol mexicano, que hoy día se ha concretado. Hoy día León ya anuncia que Byron Castillo es el nuevo jugador del club mexicano. Entonces me imagino que dentro de Byron Castillo sí corría todo eso, ¿no? Y si la FIFA me suspende, si la FIFA me sanciona, me traspaso a México, va a frustrarse mi carrera, el Mundial. Entonces creo yo que a nivel de Byron Castillo, a nivel personal, sí afectó, pero de una manera sabia, como buen padre, el técnico de la selección, Gustavo Alfaro, le cobijó, le dio mucho respaldo, mucha comprensión, públicamente lo manifestó así, al igual que la dirigencia. Y le dio tranquilidad a Byron Castillo, tan así que ya mañana, cuando Ecuador juegue su último partido preparatorio en esta ronda de fecha FIFA ante Cabo Verde, hoy día se anunció que oficialmente Byron Castillo sería el titular de la selección.
Okay. Aurelio, ¿es justa para ti la determinación que ha tomado FIFA? ¿Había alguna posibilidad de alineación indebida en este caso?
A ver, creo que lo justo, lo ético, lo moral depende de cada persona, ¿no? Aquí, lamentablemente, o para bien, uno debe basarse o actuar en base a lo legal. La inscripción de Byron Castillo, lo legal, es legalizada por todo aspecto, con sentencia judicial de por medio. Entonces, más allá de lo justo o lo injusto, porque eso ya solo sabrá Byron y sus papás, es legal la inscripción de Byron Castillo, ¿no?
¿Y qué se ha sabido de Chile? Si va a apelar esta decisión, obviamente tiene derecho a apelar nuevamente a los organismos de FIFA, primero pedir los argumentos de la decisión que tomó FIFA y luego apelar esa misma decisión. El TAS no le convendría mucho porque se va a tardar más, incluso hasta después del Mundial puede haber una decisión del TAS, y si se pide, ¿qué? Tratamiento de urgencia, Ecuador tiene que estar de acuerdo, y Ecuador obviamente no va a estar de acuerdo en que se haga un tratamiento de urgencia. Pero ¿qué se ha sabido de lo que vaya a hacer la Federación Chilena?
Bueno, hoy se conoció acá y está confirmado de que el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile va a presentar la apelación respectiva al dictamen. Ha declarado inclusive en una forma futbolera que Chile va perdiendo por primer tiempo, falta por jugarse el segundo tiempo. Entonces, como diciendo, bueno, vamos a adelantar a ver lo que pase. Y yo creo que aquí el TAS va a actuar de manera emergente, urgente, porque estamos a 4 meses del Mundial, 4 meses, un poquito más, y va a pasar esto. Ahora, mi opinión es que, como tú dices, lo más solomónico será que el TAS diga, señores, esto lo anunciamos después del Mundial. No podemos arriesgar, poner en riesgo el prestigio de la FIFA, la organización, que faltando 2 meses, 2 meses y medio, cuando sale el nuevo dictamen en caso favorable para Chile, cambiar un equipo cuando ya está reservado hoteles, pasajes, sedes, calendario elaborado y muchas otras cosas. Entonces, no me cabe la menor duda de que Ecuador va a tener un Mundial, porque te digo, la FED, vamos al imaginario de que Castillo es colombiano. Imaginémonos de eso, que nació en Colombia. Un juez de aquí del país, de aquí Ecuador, dictamina que Castillo es ecuatoriano. Y no hay poder humano en ninguna parte del mundo que pueda irse en contra de un dictamen judicial. Entonces, repito, legalmente Byron Castillo es ecuatoriano y yo estoy seguro que no corre ningún riesgo Ecuador de irse al Mundial porque, como te decía, en el peor de los casos, acató un dictamen judicial y es una orden. Lo que estaba en tela de duda acá, y yo mantengo personalmente esas tres dudas, es si es que puede o no haber una suspensión para el jugador. Esa es mi única inquietud que yo tengo en este momento, que también fue pedido por el abogado Carleso, el brasileño que defiende a Chile, ¿no? Uh-huh. Él pedía algunas cosas y entre ellas una suspensión del jugador, pero en primera instancia no ha pasado.
Aurelio, y al interior de la selección, también cómo cayó esta noticia acerca del fallo a favor de la selección ecuatoriana, y también qué es lo que viene ahora para ustedes.
Bueno, hoy día en las redes sociales, que es la forma de expresarse actualmente uh-huh. los futbolistas por todas las restricciones que tenemos, lo que trabajamos en prensa, todos los compañeros de Byron Castillo han manifestado su alegría, la federación igual, su alegría de que se ha ganado esta y que bueno, contar con Byron, o sea, un apoyo total, hay también la coincidencia. Y la buena cosa es que la selección está concentrada actualmente en Estados Unidos, está todo el mundo. Entonces imagino que el festejo a la interna ha sido, más que el festejo, la tranquilidad a la interna, al ser grande y al estar compartiendo con Byron Castillo.
Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Aurelio, por la información de primera mano. Y pues bueno, muchísima suerte en el camino que queda rumbo a Qatar.
Muchas gracias a ustedes y gracias por esa suerte para que Ecuador haga un mundial decente ese de Qatar 2022. Y como siempre, a las dobles para hablar con los hermanos de Salvador.
Ok, bueno, era Aurelio Dávila, periodista ecuatoriano del Comercio. Habría que escuchar también la versión, vamos a buscar la versión de los chilenos también, ¿no? Porque ahorita es euforia en Ecuador, FIFA, ¿no? También.
La FIFA se tomó un mes para dar este dictamen, entonces, decir, si estudiaron a fondo el tal caso. Uh-huh. Y obviamente la FIFA en el comunicado creo que lo dice que no va a estar sobre un dictamen de un juez o de la legislación de claro, un país, no va a estar claro. Encima la FIFA, entonces sí. Por eso desestimaron el reclamo chileno.
Claro, yo lo que entiendo más bien era que había habido una irregularidad a la hora de tramitar. Uh-huh. Obviamente, claro, el juez valida legalmente el documento. Exacto. Del jugador, pero uh-huh. que había habido previamente uh-huh. una irregularidad, ese era un poco lo que estaba sí, que Chile, en juicio, sí. pero escuchando a Aurelio y diciendo que fue FIFA la que uh-huh. aprobó, ahora entiendo que sería muy difícil que FIFA diga, hey, me equivoqué uh-huh. al aprobar en esa ocasión. FIFA no suele hacer uh-huh. eso, ¿no? Uh-huh. Me equivoqué en aquella ocasión, no debía haberle permitido que jugara y entonces ahora voy a echar atrás una de mis decisiones y lo voy a sancionar. Yo creo que sí. Ahí quedó básicamente.
Y como te digo, lo del TAS caso, es así. ¿No? El TAS va a actuar de urgencia, si se le solicita. Digamos que Chile pide que sea urgente uh-huh. la decisión, pero el TAS le va a preguntar a Ecuador, mire, ¿está de acuerdo uh-huh. en que lo hagamos urgente? Y Ecuador va a decir que no. Pero eso sería después del Mundial.
Pero tuvieron que haber revisado todos esos documentos, porque leo, por ejemplo, de que ellos lo acusan de falsear una prueba de bautismo.
Uh-huh.
Ajá, una prueba de bautismo, una constancia de bautismo, donde él nace en Colombia. Aquí dice el 25 de diciembre de 1996 en la diócesis de Tumaco, Nariño, Colombia. Uh-huh. Eso. Más que todo. Me imagino que la FIFA tuvo que haber revisado esa documentación.
Es que es lo que estaba en tela de juicio. Ajá. No tanto la decisión del juez de aprobar su nacionalidad, ese, sí. Sino
porque
la
Ecuador
manera
dice que nació en Ecuador.
La irregularidad.
Sin embargo, la FIFA revisó el proceso que llevó la justicia ecuatoriana para otorgarle el documento de nacionalidad uh-huh. a Castillo uh-huh. y la FIFA dijo no, si la justicia dijo que sí, ellos no pueden decir que no.
Con tal que no vuelvan a posponer el Mundial. Es que sea en diciembre y ya. Dejan decirlo que por esta decisión vamos a... No.
¿Te imaginas en enero ese Mundial?
No, hombre. Increíble.
No, hombre, la gente sin pisto. En enero el Mundial.
Sí, pero la verdad, como decís, Marcelo, la FIFA no va a decir otra cosa. Y como te digo, irse al TAS, eso va a dilatar más tiempo y ya. Ecuador va a jugar el Mundial, definitivamente.
Así es. Bueno, eso te pone el fin a muchas especulaciones respecto. Seguimos con 30. selecciones,
seguimos,
¿no?,
con 30. Uh-huh. Y hasta todavía faltan las. Imagínate, le hubieran dicho a Perú, no, mira, fíjate que ya no vas a jugar contra... Hoy va a ser Colombia o Chile y andate y... Ajá. Y Berizzo tiene que armar a Chile en 24 horas para ir a jugar con Australia, no hubiera sido un desastre.
Claro, pero así como de dura iba a ser la decisión, así como también dura fue que para los rusos, para los futbolistas rusos, sí, quedar fuera del Mundial o de la eliminatoria, debe haber sido durísimo también para los mexicanos cuando quedaron fuera de Italia 90, ¿no?
Ah, sí, por los cachirules.
Por los cachirules, sí.
Son decisiones bien complicadas, sí, ¿no? Sí. Sobre todo que tienen esa relevancia de castigarte de una eliminatoria, eso es. Eso es complicado. ¿Qué pasó, Manu? Bueno, hemos llegado al final de la emisión radial. Llegamos hasta acá con Femenina y Fiesta, pero todavía tenemos un bloque en exclusiva con Tigo Sports. No le cambie, ya regresamos.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Cerutec es hacer de tu tiempo un aliado para formarte con nuestras carreras virtuales. Inscríbete hoy en el ciclo 02-2022 Universidad Tecnológica de El Salvador. Está buena la música.
Está muy buena. Sí, para bailar. Sí. Ah, muy bien. Sí, todavía se anima uno a mover el...
el cuchumbo. El
cuchumbo, así
de... Mira, ha sido imposible...
Mover el bote.
Sí. Ha sido imposible en esos días no entrar en el ambiente mundialista porque ha habido tantos partidos de selección jugando México, Estados Unidos, los europeos, los sudamericanos también.
Ayer vi el España
Suiza.
Estuvo bastante apretado. Le decía yo a quien le decía un señor ahí donde estaban viendo el juego en el taller mecánico, llevé el carro, de que así le toca a los equipos que no tienen mucho fútbol ir a apretar y no dejar al que tiene un poco más de técnica que juegue.
Esta es la Suiza del que está hablando.
Así es. Y se hace un poco aburrido el partido, porque es el mismo equipo que no deja jugar. Y de repente cuando tiene la pelota, da un mal pase, la tira afuera. No puede construir, ¿verdad? Porque le falta fútbol. Yo no digo que sea mal equipo Suiza, porque tiene mucha fuerza, se paran bien, saben leer los partidos.
Suiza eliminó a Italia del mundo.
Sí, por eso le digo, a base de una dinámica... para destruir, la verdad, muy interesante, pero aburrido, porque el fútbol se queda escondido, ¿no?
Cucharada de su propio chocolate, sí, para los italianos, ¿no? También, ¿no?
Sí.
Lo que le hicieron los suizos. Pero siendo que hay muchos equipos que repiten, como pareciera que el tema del nivel futbolístico se ha mantenido bastante inmóvil, ¿verdad? Uh-huh. O en manos de las mismas selecciones. Creo que no deberíamos esperar un mundial que no sea muy distinto al de Rusia 2018. Uh-huh. Vea, en sí. El que yo creo que fue un mundial en el que los bloques y sobre todo los bloques defensivos fueron todo un espectáculo, vea, para el que para todo es válido, todo es espectacular, claro. Todo tiene mérito y rompía el que tuviera ese jugador distinto, que hiciera algo distinto, uh-huh, de tres cuartos de cancha para arriba, para abrir el partido, sí, creo yo, ¿no?
Pero fíjate que, pensando ahorita que decís los bloques defensivos, en los últimos mundiales, cómo los volantes de contención terminan siendo clave. Yo recuerdo que al final de Sudáfrica 2010, Pepe Reina dijo, el mejor jugador de España fue Busquets, por decirte algo. En 2014, por ejemplo, Mascherano fue la estrella de Argentina, más que Messi. Y en Rusia 2018... en Golo Kanté. O sea, cuando los reciben en el gobierno de Francia, los jugadores campeones del mundo, que tenían Mbappé, Griezmann, jugadores estrellas de ofensivos, todos empezaron a cantar la canción de N'Golo Kanté y celebraron N'Golo Kanté. O sea, como tú decís, el que tenga ese bloque, el que tenga esa defensa más compacta, creo que termina imponiendo.
Es que ese bloque es bien importante, pero que ese bloque sepa salir al frente. Ese es el tema. Uh-huh. Lograr eso. Como el caso de Bélgica, por ejemplo. Uh-huh. Le mete, ¿qué? 5 a Polonia.
Sí.
Polonia que anda fuerte también, pero el bloque de Bélgica es importantísimo, uh-huh, porque a la hora de desprenderse, uh-huh, para buscar en ofensiva, luego de hacer un buen trabajo defensivo, es impresionante la precisión de ellos para salir en bloque también, uh-huh, ¿verdad? Entonces, el equilibrio de un equipo como Bélgica es importantísimo. Para mí será uno de los principales actores de este mundial, uh-huh, ¿verdad? Porque sí se ve muy sólido el equipo trabajando en bloque en sus tres departamentos, uh-huh, porque no llega con 1 o 2 en ataque, llega con 4 o 5 también, y eso es llegar en bloque también.
Sí, ¿sí? Yo no sé si este será uno de los mundiales en que más cuesta encontrar un favorito. Creo que de repente había otros mundiales en que veías de repente un favorito claro y decías, este es el que va, sí, pero apuntalado, y a veces... Uh-huh. No sé si vos, Grace, ves a un favorito claro para el Mundial o quién te llama la atención.
A mí me gusta mucho Portugal. Creo que tiene jugadores muy, muy buenos y en la élite europea están dando mucho de qué hablar. Creo que eso va a ser uno de los equipos que puede pelear por un puesto.
Aunque, repitiendo, digo, Grace, insistiendo, el fútbol actualmente ya casi que no depende de individualidades. Uh-huh. Es más que todo los bloques de trabajo. El colectivo pesa, voy a decir, el número de ya va quedando desplazadito por ahí, que ya...
Mira, y eso que Portugal es un equipo para mí que se ha aprendido ahorita. Vea, porque durante la eliminatoria mundialista sufrió, Serbia lo deja fuera. Sí. Serbia, que es un equipo muy defensivo, ¿no?
El bloque,
claro. Exactamente. Pero complica a Portugal porque probablemente sus mejores figuras no estaban o no habían... Ahorita pareciera que han cazado a la mayoría de sus figuras. Y yo creo que lo que tiene a favor Portugal puede ser... Es que tiene varios jugadores que, por ejemplo, si no es Cristiano, puede ser Bernardo Silva o... ¿cómo es que se llama? El del Manchester United.
Bruno Fernández.
O Joao Félix. Entonces, hay jugadores que pueden generar algo distinto, ¿no? Pero venía de críticas Portugal ahorita.
Fíjate, a mí lo que me llama la atención de Portugal es cuando vos ves las alineaciones de su técnico, siempre decís, bueno, ¿y cómo es que queda fuera este? Ayer le ganaron a República Checa 2-0. Defendió con Cancelo, Pepe Pereira y Guerreiro. Después Neve de contención, Gonzalo Guedes, Bernardo Silva, Carvalho, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. O sea, dejaron fuera a Bruno Fernández, a Rafael Leao, a Joao Félix. Son tres superestrellas. Decís, y en otro juego juegan estos tres y deja fuera a Diogo Jota o deja fuera a Bernardo Silva. O sea, Portugal tiene exceso de estrellas también. Yo coincido con Grace. Para mí, los primeros son para mí Brasil y Francia, pero en la segunda grada están Portugal e Inglaterra.
Sí, yo creo que, bueno, si comenzamos a hablar de Brasil, por ejemplo, es que tiene mucha, es decir, si gana es porque las figuras prometedoras dieron algo más. Pero por ahora hay mucha duda sobre, ¿es Vinicius? ¿Rodrigo? ¿O son de momentos o realmente van a terminar siendo futbolistas de factura? ¿Eder Militao es otro? ¿Casemiro? Eso está hablando del Real Madrid, pero también... está el portero de Liverpool, que es Alisson, Richarlison, se conecta mucho más en la selección. Que hay un jugador que creo que no tiene mucho, es decir, no tiene tanto cartel europeo, me parece que está en el Arsenal, Anthony, que es un jugador que cada vez que entra a la cancha siempre entra de cambio y pues genera una disrupción ahí en el en la defensa del equipo rival. Entonces, pero todos son como promesas. Podrían llegar a ser grandes figuras, por aquí, por allá, y si se logra conjuntar Brasil es porque alguna de sus promesas se hizo realidad. Y para mí que Brasil también le pasa lo que Argentina, que cuando dejas de darle tanto protagonismo a Neymar, por ejemplo, entonces aflora más opciones del equipo, ¿no? A la hora de poder generar.
Sí, porque hablando de Argentina, es imposible no hablar de Messi. Creo que de Neymar sí podemos dejar de hablar, pero de Messi no puedes dejar de hablar. Es decir, es un jugador muy, muy diferente a Cristiano, al mismo Neymar, a Mbappé incluso. Es muy diferente. Entonces, no quiero decir que Argentina deba de jugar alrededor de él. Al contrario, entre menos se desprenda de Messi, creo que Argentina puede ir formando el bloque que decimos y que le hemos visto en varios partidos para también buscar el protagonismo en este Mundial. Obviamente con Messi ahí adentro, porque creo que Messi no puede faltar. Pero a Brasil quizás le falta ese tema de que las individualidades a veces van a pesar un poco más. Y si esas individualidades no aparecen, Brasil puede tener problemas. Si no tiene un bloque hecho como otras selecciones que sin tener tantas figuras rutilantes como Bélgica, y yo insisto en Bélgica porque me gusta mucho el colectivo del equipo de Bélgica, no quiero decir que sean malos, ¿verdad? O Portugal, porque ya dio la alineación Rodrigo y tiene jugadores importantes en todos los equipos donde juega, pero el estilo va a ser ese, el equipo que mejor logre conjuntar esos bloques para defenderse y para atacar, puede llegar lejos en este Mundial. Vaya, como el bloque defensivo de Suiza, importantísimo, durísimo. Sí. A España le costó todo el partido. pero Suiza no impresionaba a la hora con la pelota, ¿verdad? Ahí adelante. No hizo una jugada importante.
Mira la Eurocopa, eliminó a Francia. Tiene un gran partido, un gran final de partido.
Defendiéndose
porque,
bien.
Porque en los últimos, hasta el minuto 70, Francia le estaba pasando por encima. De repente, Francia empezó a pensar en el siguiente rival. Suiza le metió dos goles y le ganó en penales. Horrible, pero Suiza puede hacer eso, pero no es para ganar el Mundial.
Así es. Sí, no,
si no tenés ese jugador diferente, es bien difícil.
Fíjate que en el caso de Argentina, yo creo que bien le haría muy bien a Argentina empatar un partido en septiembre.
Porque perder
en septiembre, porque un amistoso estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Porque para mí lo que más le pesa a los argentinos, o al equipo argentino más bien, es llegar muy crecido al Mundial, creo, uh-huh. Decir. Y ese es un gran reto para el argentino en sí.
Sí, así es. A los suramericanos les pasa. Sí, claro. A Brasil le pasó en España 82. Y a Colombia llegó invicto en la eliminatoria, fíjate, Brasil, invicto en la eliminatoria, invicto en toda la gira previa al Mundial, sin empates. Porque Brasil ganó todos los partidos antes de llegar al Mundial de España, incluso ganando a Inglaterra en Wembley, ¿verdad? Y vino a perder en semifinales con Italia.
Sí, pero ¿verdad? Por eso te digo, pero de Argentina creo que nadie esperaba o le ponía el peso de tiene que ganar la Copa América. Ajá. 2021. No creo que nadie decía es el gran favorito para ganarla. O en las eliminatorias tampoco era como el equipo poderoso que decís, va a quedar uno o dos sí o sí, te lo firmo antes que comience la eliminatoria. No era, no sentías que era un equipo que tuviera ese peso, esa y le ha ido muy bien así, con Scaloni, de bajo perfil, con jugadores de bajo perfil que son más trabajadores como Rodrigo de Paul o Leandro Paredes, jugadores que son más sacrificio y más solidaridad que gran talento para generar algo distinto en el campo rival, por ejemplo. Entonces,
el Papu Gómez a mí. Pero ahí estaba el Papu Gómez. Sí. Y ahí se va todas las pelotas que le mandan. Él no la da ni.
Pero
la,
tiene un gran espíritu. Claro, chiquitín, pero tiene
tiene un gran espíritu. ¿No? Un ímpetu. Lo que estás diciendo. Entonces, sí. Se ejemplifica mucho con el Papu Gómez.
Exacto, pero mejor que Argentina llegue así. Pero después de esas dos goleadas en junio, siento que ya. Argentina está para campeón.
No, yo no creo. Yo tengo el trauma de 2002 con Argentina. Argentina era antes de 2002 era campeón equipón. Del mundo. Era el
que era un equipón, Rodrigo.
Era un equipón, sí, pero mire lo que pasó. Sí, o sea, claro. No pasaron de primera ronda.
Exacto.
Los equipos que llegan a veces con ese cartel de campeón del mundo y vamos con todo y qué lindo juegan, nada. Nada, es bien difícil que un super favorito gane un mundial.
Puede ser que esa sea la oportunidad.
Vamos a ver, ojalá por ellos, bien por ellos, pero yo no creo que Argentina.
Por ejemplo, si te vas a Alemania, llegaron con una prepotencia porque ganan el Mundial y se van a la Copa Confederaciones de 2017 y con un equipo alterno quedan campeones. Y van a decir, Alemania tiene dos equipos, le va a pasar por encima a todos. Sí. Y no fue así al finalmente. El Mundial fue de los que más resintió que Corea del Sur se cerrara, que Suecia se cerrara y así. Vea que fue uno de los clásicos partidos de primera ronda. Que hay que recordar que en Rusia 2018, casi que las primeras dos jornadas, todo el mundo decía, ¿qué mundial más aburrido?
Sí.
Porque eran los bloques defensivos, vea,
incluso Francia.
Se metía uno y ya.
Francia en la primera ronda ganó los partidos medio con gol de penalti.
Australia sí. Era, ¿no?
Con penalti con De Bar y todo eso. O sea, no, le costó muchísimo Francia.
Así que bueno, hay que ver. Está, por eso te digo, está complicado encontrar un favorito, pero esperemos a septiembre.
Sí. Entonces, solo te digo, ahorita Francia empezó a jugar ya, está jugando en Liga de Naciones, y incluso vos ves el bloque y no tiene su All-Star, no tiene su equipo de estrellas, porque no está jugando Mbappé, está jugando Griezmann, está jugando Benzema, pero no está jugando Mbappé, está jugando con Austria en Viena, y qué sé yo, Coman, Diaby, Chouameni, el que quiere el Real Madrid, no sé si ya lo tiene, Camara, Konate, no tiene su superestrella, entonces vamos a ver qué pasa.
Ok, bueno, con esto hemos llegado al final, se nos ha acabado el tiempo, gracias Orestes, Graciela, Rodrigo, Diego, Manu, nos vemos el lunes a la misma hora.
Estamos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!